12:45. Restate my assumptions.
Aquesta sintonia serà la de el nou espai de cinema d'en León?
Exacto.
Escolta, però aquí hi ha hagut dos temes, no, León? O és el mateix?
Ara lo explico todo, ara lo explico todo.
Vinga, m'ha flipat, perquè el primer m'ha recordat un punt a la música que es feia mitjans dels 90, bandes com Ocean Dub Foundation, m'ha agradat molt, tio.
Bueno, lo que voy a hacer, esto es la sintonía de la nueva sección que tiene nombre, ahora voy a decir también.
¡Ah, mira!
Esto es Estéreo Total y la canción es Cinemania, ¿vale? Y bueno, como sonará más veces, dice básicamente una serie de nombres de directores y actores aberrante. Jodie Foster, Claudia Cardinale, Sergio Leone,
Jerry Lewis, Tony Curtis. No, és que el dit Claudia Cardinale, abans havien entès Brigitte Bardot, Jodie Foster, Sergio Leone, uau!
Sí, bueno, Fellini, Fellini, Pasolini, Billy Wilder, Fassbinder, Dietrich, Chaplin, Truffaut, Belmondo, Brigitte Bardot, bueno, da igual. La cuestión es que lo primero que ha sonado de todo era la banda sonora de Pi. Pi, una de mis películas favoritas, de Darren Aronofsky, del 98, en blanco y negro, que ahora ha sufrido una nueva adaptación para IMAX en más fotogramas y tal, pero que la película es la misma. Una película que, bueno, que es muy importante, pero ¿por qué? Porque voy a hablar de cine y psicología. Voy a hablar de cine y psicología, y esa película para mí es uno de los mejores thrillers psicológicos que hay, ¿no?
Cine y psicología.
Y bueno, sí, vamos a hablar de... Hoy vamos a empezar, vamos a inaugurar esta sección.
Amb nom de...
Que al final he decidido ponerle un nombre. Vamos a llamarla...
Batejar-la.
Vamos a llamarla La Cuarta Pared.
¿La Cuarta Pared? Flipa.
La Cuarta Pared. Porque si no, parece esto que el león que hable, ¿no? Y el león que hable no es una sección.
Creo que hable.
Sí, entonces la cuarta pared. La cuarta pared, para quien no lo sepa, es un término que viene del teatro. Se aplica en cine también, bastante, pero viene del teatro. Y es la pared imaginaria, ¿no?, que hay separando el público de los actores. Cuando se rompe la cuarta pared es cuando se habla a la cámara. Cuando se habla a la cámara y no toca, ¿vale? O sea... Por ejemplo,
eso he visto.
En Fleabag sale mucho cuando la protagonista habla a la cámara para comentar lo que hacen los demás.
Això mola molt, a Fleabag. Saps quin record jo un moment de quarta paret de parlar a la cara? A la pel·lícula Funny Games.
Completament, sí.
Funny Games,
sí.
A mi em va aterroritzar, i sort que va haver-hi aquest moment que parlava a la càmera per dir, ah, d'acord, és una obra de teatre, és cinema, perquè a mi em vaig tenir molta por amb aquesta pel·lícula de Haneke.
Sí, nada agradable, Funny Games.
No. Bueno, hi ha un moment que parla a la cara, a la càmera.
Si eres sensible a los golpes, és dura. Sí. Y sí, el hecho de hablar a la cámara, el hecho de salirse, ¿no?, de la narración normal y hablar a la cámara, bueno, pues se llama romper la cuarta pared. Y de ahí he sacado el nombre, ¿no? Porque, bueno, me parecía bonito, ¿no? Para bautizar la sección, que ya tiene nombre. Y vamos a hablar poco a poco, voy a explicar un poco de lo que va a tratar la sección. Bueno, vamos a hablar siempre de un tema, en este caso es la psicología, en relación con el cine. En relación con el cine, y vamos a hablar principalmente de dos directores, aunque hablaré de muchos más según vaya hablando, según me vaya extendiendo. Cortaré cuando lleguen las 12. Eso es así, lo siento. Y bueno, empezaremos por Hitchcock y por Bergman, ¿vale? Dos directores que para mí son básicos totales, de hecho de mis favoritos, y que ya te pueden indicar más o menos hacia dónde iban los tiros, ¿no? Vamos a hablar un poco de Hitchcock, ahora que está sonando la banda sonora de Vértigo. Vértigo, también una película que, bueno, ya solo el argumento ya es psicológico, ¿no? Hitchcock y la psicología estaban muy unidos. Le encantaba, bueno, meter personajes completamente psicológicos, manipulados psicológicamente o con las facultades psicológicas un poco dañadas o tocadas, con taras, etcétera, etcétera. En Hitchcock, en Vértigo estamos hablando de un protagonista que, claro, que duda de sí mismo, ¿no? Porque al tener vértigo y al no controlarlo, bueno, pues duda de sí mismo. Y como en muchas más, ya empieza el psicoanálisis, ya empieza el juego de intriga, ¿no? Psicológica, de ahí viene todo el plan, porque se tiene que, bueno, más o menos estamos detrás de averiguar si la persona, si el protagonista está bien de la cabeza o si está mal, y o si le pasa algo, o si no le pasa nada, o si le ha podido pasar algo. Entonces eso añade bastante complejidad a una película más plana, ¿no? Donde no tendríamos este factor, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Hitchcock utiliza la psicología en todas las películas, en muchas películas la podemos ver de una forma patente, ¿no? Otra película muy psicológica de Hitchcock, casi hasta los límites, hasta el absurdo, sería Spellbound, ¿no? Spellbound.
Aquesta no sé quina és. Vértigo sí que l'he vist.
Spellbound, que aquí en España se llama Recuerda. Recuerda, ¿no? O sea, muy como siempre, los títulos en español a mí no me ayudan, a mí me despistan. Entonces, ¿de qué va Spellbound? De una pareja.
A veure.
De una pareja donde ella es psicoanalista. ¿Vale? Y claro.
No podría ser.
Y entonces, Gregory Peck
y
Ingrid Bergman, ¿vale? Dos actores, dicen por ahí que algo buenos. Bueno, pues se tiran toda la película haciendo verdaderas maravillas como pareja. Y es alucinante cómo puede soportar Gregory Peck toda esa, bueno, pues todo ese psicoanálisis, toda esa presión, porque es absurdo. Llega un momento que a cualquier cosa le busca la justificación, ¿no? Le busca la justificación la pareja, la psicoanalista le dice esto, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué no lo estás haciendo? Y es bueno, es la duda sobre la duda, sobre sí mismo, y es alucinante.
I és una película que té, o sigui, clar, feta l'any 45, han passat 80 anys pràcticament, té vigència avui, perquè avui estem més pirats que mai, més tarats que mai.
Vigencia como ejemplo de psicoanálisis o como ejemplo psicológico de análisis o de terapia.
Jo, si té vigència, si el producte cinematogràfic se sosté bé avui, o si les preguntes avui, si es fes un remake d'aquesta pel·lícula, les preguntes o les situacions serien diferents.
No, bueno, es que a mí me impresionó sobre todo la película por la intensidad del psicoanálisis, ¿no? Que le somete la pareja. Entonces sí se podría actualizar, sí se podría adaptar, pero vamos, que es que, claro, al tratarse de un psicoanálisis más parecido a Freud y más parecido a los primeros, la psicología actual ha evolucionado demasiado como para que se actualice esa película así como así. porque claro, es un análisis profundo de la mente de la persona, ¿no? La que se somete. Y no, quería comentar esta película de Hitchcock porque no hay muchas películas donde se abuse, básicamente es que se abusa, porque es una especie de, bueno, de consulta psicológica de 111 minutos. La verdad que, no, es una película que a mí me gustó bastante, pero que acabas harto. Acabas cuando termina la peli, es como, vale, ya está, vamos a escuchar otras cosas, porque es donde se hace demasiado insistente, ¿no? El análisis de la...
Gregory Peck, que ha sigut l'actor, per exemple, d'un, que ara recordi, d'un dels grans papers psicològics també de la història del cinema, la pel·lícula de John Huston, Moby Dick, fent de capità Hap, una de les persones que psicològicament més interessants que fa, més interessants que hi ha, perquè és tot un tractat sobre la venjança d'algú, no? No només la venjança.
Exacto, sí. Y bueno, claro, porque eso también lo quería decir, ahora me has recordado. O sea, voy a hablar hoy básicamente de Hitchcock, de Bergman y alguno más, ¿vale? Pero la psicología en el cine es interminable, ¿eh? Y la de directores y películas que hay, puedes no puedes acabar nunca, a lo mejor, si empiezas hoy, ¿no? Pero por eso he hecho una selección y he ido por donde he querido yo, básicamente. Esto es una sección totalmente personal. ¿Qué más? Voy a hablar un poco más de Hitchcock, porque no solo psicológicamente, en guiones y en uso de diálogos y de personajes como los que estoy explicando, pero sino también acudía a técnicas, ¿no? A técnicas psicológicas, como por ejemplo lo que hace en La Soga. La Soga es una de las películas que he visto que mayor mérito tienen, bajo mi punto de vista, porque consiguió, mediante el montaje, que realmente pareciera una única toma, ¿vale? Toda la peli, o gran parte de la peli, o una toma de una hora o de 40 minutos, porque básicamente la acción se desarrolla en un salón de una casa y no se sale de ahí. Y Hitchcock, una de sus técnicas es ir montando meticulosamente, más para esa época era un logro, todas las escenas para que parecieran una sola toma, no hubiera cortes y al ver la película se metiera mucho más y psicológicamente le afectara bastante más que si te lo van aplazando, ¿no? Y bueno, La Soga, la historia de cómo una fiesta se convierte al final quién ha sido el asesino, ¿no? Bastante, recuerda bastante al juego, ¿no? Al juego de asesinatos clásico, ¿no? El Cluedo, que por cierto están haciendo una adaptación, ya hablaré de él.
¡Qué Dios!
Sí, están haciendo una adaptación en serie. Acaban cenando y acaban... Hay un mueble, ¿no? Hay un mueble que contiene, obviamente, en teoría, una persona muerta. Y ese mueble es súper protagonista de la película, ¿no? Y acaban, bueno, comiendo, bailando encima, ¿no? De ese mueble. Mueble que también volvemos a ver en Arsénico por compasión, ¿no? Otra de mis películas favoritas, donde también se hace uso de la psicología en varios personajes que básicamente tienen todo tipo de taras y donde podemos ver la parte más interesante del ser humano, ¿no?
Ahí están.
Y seguimos. Otra de las técnicas, y además que se le inventó él, es el famoso MacGuffin.
Ah, sí.
El famoso MacGuffin, que bueno, casi toda la primera parte de Psicosis es un MacGuffin enterita. Hay muchos famosos, ¿no? El maletín de Pulp Fiction. ¿Dónde está el maletín? Nadie le importa al final.
Perdidos, ¿no? Aquell monstre blanc que ja surt al principi.
¿En Perdidos, la sèrie?
Lost, sí, me acuerdo...
Yo creo que Lost es todo un MacGuffin. Toda la sèrie.
Sí, jo no la vaig acabar a veure, però és sí genial. Però sí que al principi, però hi ha com un os polar en aquella illa, el primer
sí,
segon
sí,
capítol.
Sí, 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 està plagadíssimo de MacGuffins. Otro muy famoso y clásico sería el misterioso Roseboat de Ciudadano Kane, también, que te quedas ahí, pero ¿eso qué es?
Ah, sí, hi ha gent que diu que... Hi ha una teoria que diu que era com anomenava ell, el director de la... A la... Diríem a les parts més íntimes de la seva parella.
Por ejemplo,
que en realitat sí. Al final era el trineu, no? En un principi, però...
Sí, sí, sí. Es el arte de llamar la atención con algo que al final no tiene nada que ver y engañar a la mente. No deja de ser una manipulación grandísima la que hace Hitchcock, el maestro de la manipulación, haciendo creer al espectador que lo importante es o un maletín, o un papel, o una apuesta, o lo que él se le ocurra, y olvidando y dejando por otro lado la trama en stand-by para luego sorprender el doble, ¿no? Para luego coger al espectador y que el espectador diga, uy, ¿cómo no lo he visto venir, no? O tal. Son técnicas que también se utilizan actualmente cuando se abusa de giros de guión y cuando se abusa de la inteligencia del espectador, pero de eso no voy a hablar hoy. Y vamos a seguir también hablando ya... ahora le toca el turno ya
a
Bergman, básicamente. Sí, porque, bueno, tenemos dos ejemplos de Bergman muy claros. El primero sería la película Persona, ¿no? La película Persona de Bergman, ¿vale? Película completamente recomendable, además bastante... No es muy larga. Estamos hablando de una hora y poco y es una película que, a pesar de su contenido, se pasa volando. Y se trata de la historia de dos personas, ¿no? La historia de una actriz que de repente se bloquea, llega a un punto de ansiedad que la bloquea y decide no volver a hablar más y decide retirarse de la escena y, bueno, recluirse en su casa. Y a esta actriz la cuida una enfermera.
Uh-huh.
Enfermera que decide gestionar aquella tarea hablando. Hablando como nadie, ¿no?
O sea, es locuaz, ¿no?
Sí. Entonces es la película de una persona que no quiere hablar, que no habla, y una persona que no para de hablar. Y es...
¿Tú sabes que hi ha cursos perquè la gent sàpiga estar en silenci? Ho llegia l'altre dia a El País, un reportatge, perquè la gent no sap estar en silenci ja. No, només fa que parlar.
Por ejemplo.
Hauríem de veure Persona.
Por ejemplo, claro. Ahí ves muchísimo de la personalidad del ser humano. Y claro, cuando tú hablas, cuando tú vas contando, te vas abriendo, vas hablando al final, a una persona le puedes haber contado cosas pues realmente íntimas. Le puedes haber desvelado tu vida. A una persona le vas otorgando poder cuando más le hablas, cuanto más le cuentas anécdotas y cosas tuyas íntimas, y lo haces de una forma natural.
Uh-huh.
Lo haces de una forma natural porque tú quieres ayudar a esa persona, y entonces esa persona que te está escuchando y en teoría se lo está pasando bien contigo, ¿no? Porque está evolucionando. De hecho, a lo largo de la película hay un momento donde dice alguna palabra. Se ve una mejoría con la enfermera. Se ve una mejoría brutal. Bueno, pues al final se ven las cosas de otra forma, ¿no? Se ven las cosas de otra forma, como pasó también en otra película de la que yo he hablado y donde se utiliza también bastante la psicología y la manipulación, que es en El Sirviente, ¿no? Es un poco la dependencia del cuidado y del cuidador, ¿no? Y al final nos damos cuenta de que quien ha escuchado durante años a una persona tiene mucho poder sobre ella y mucha información. Y la que ha hablado durante tanto tiempo también lo ha hecho porque lo necesitaba, ¿no? Y es la verdad que la reflexión es alucinante sobre esta película y sobre cómo poco a poco se van quitando la máscara, ¿no? Persona viene de máscara. Y de ahí, de cómo poco a poco el hombre, el ser humano, se va sincerando, se va haciendo honesto y los peligros que conlleva, ¿no? Otra obra de Bergman que también ha sido bastante muy importante en el uso de todo tipo de argumentos psicológicos y de y relaciones, emociones, emocionales, son Secretos de un matrimonio. Con la adaptación a mucha distancia de la adaptación del HBO, que actualizó la serie para las épocas actuales de una forma que a mí no me gusta, porque lo hizo básicamente como actualizando los personajes, ¿no? Dándole un móvil a un iPhone al padre, dándole actividades actuales al hijo y poniendo problemas un poco del primer mundo al primer mundo actual a la pareja, ¿no?
Secretos d'un matrimoni, vaig veure, el que vaig llegir és que, en comparació amb el remake, que, per descomptat, deien que el de Bergman, la sèrie de Bergman, era molt millor, però, per exemple, la sèrie de Bergman hi ha un moment que hi ha actituds masclistes, com, per exemple, pigar a la dona, que en el remake actual ja no surt, per exemple.
Sí, sale la mujer pegando al hombre.
En l'actual, sí.
¿Sabes? Es que cambian todo. No, la destrozan. Destrozan la adaptación. Sale la mujer pegando al hombre porque no sabían cómo hacerlo. HBO ahí no sabía cómo hacerlo. Pero es como todo. Es cuando adaptan algo original, lo adaptan pensando en el dinero. Por eso todas las adaptaciones modernas son peores que las originales. Sí. Básicamente sí. Bueno, tengo 2 minutos. Voy a acabar en 2 minutos, más o menos. Uh-huh. Seguiremos igualmente, ¿eh? Esto lo voy a dar.
Cada mes.
Que quede claro, esta sección, o sea, la cuarta pared empieza hoy. Empieza hoy 17 de mayo y esto no parará, ¿vale? Será una vez cada mes, será sobre mediados de mes. Y seguiremos con el tema hasta que lo agote, hasta que lo acabe. Ahora estamos hablando de cine y psicología y seguiremos con la segunda parte dentro de 15 días. Pero básicamente, bueno, quería decir eso. La cuestión de Secretos de un matrimonio es que es muy realista. Sería lo contrario a un culebrón de turco. Telecinco, ¿no? Bueno, turco es que es una bestialidad, ¿eh? Los culebrones turcos hoy en día... está Hans Zimmer ahí también, ¿eh? O sea, sí, tiene sí. Una banda sonora, los culebrones turcos, que es absurda. O sea,
el molde de cabell.
Es absurdo. Como dramatizan para nada, ¿no? O, bueno, sí. No voy a hablar de culebrones turcos. Simplemente decir eso. Secretos de un matrimonio es lo que un culebrón debería ser. Porque es donde se aprende, ¿no? Y donde el cine tiene sentido. ¿Dónde tiene sentido el cine? Pues cuando aprendes, cuando te evades, cuando te ha servido para algo, cuando después de una película eres mejor persona. Básicamente para eso. Nada, un placer.
Un plaer el nostre. I amb aquesta reflexió ens quedem. Per què serveix el cine? Doncs per això, serveix quan aconseguim ser una persona diferent de l'hora i mitja abans, 2 hores, doncs haver començat a mirar la peli. Amb aquesta frase ens quedem i esperem que endavant aquí un mes que un segon capítol d'aquesta, la quarta paret. Avui hem parlat, Leon ha parlat de Hitchcock i Bergman i la psicologia al cine. Gràcies, Leon.
Gràcies a tot el món.
Vinga, demà més de Far a Far a partir de les 8. Salut.